revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 114 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros Víctor Ternovsky, quien acaba de regresar de San Petersburgo, donde durante 3 días venía cubriendo el foro Rusia-Iberoamérica en el mundo globalizante.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Una fecha muy especial para recordar hoy para Rusia, Víctor.
Sí, señor. Especialmente para su presidente, nuestro presidente, Vladimir Putin. El 7 de octubre de este año cumple 69 años. Y como puede convencerse todo el mundo, está en un perfecto estado físico y tiene una forma a la que pueden envidiar muchos políticos mucho más jóvenes que Vladimir Putin, ¿no?
La verdad que sí, Víctor. ¿Cómo es que se dice salud cuando uno brinda en ruso?
Zazdarovia.
Zazdarovia, entonces. Comenzamos con el programa.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Gas, pesca, países balcánicos. Europa suma problemas y no encuentra soluciones. México, en difícil equilibrio entre preservar relación con Estados Unidos y diversificar sus socios. Polémico viaje del expresidente de Argentina, Mauricio Macri, a Estados Unidos. Centro Cultural Iberoamericano de Moscú, asediado por amantes rusos de Iberoamérica. Los problemas de abastecimiento de gas a Europa pueden aumentar gravemente debido al conflicto entre Argelia y Marruecos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Víctor, hablemos de ambientes hostiles, negativos, de mal rollo, como se dice en España, o mala onda, o malas vibras, como se dice en muchos países de Latinoamérica.
No sigas, Javi. De lo que tú quieres hablar es de un nido de serpientes o nido de víboras.
Siempre tan conectado, Víctor. Precisamente es eso lo que se conoce como un nido de serpientes, ¿no? Además, es un ambiente de falta de respeto, de humillación hacia los demás, donde se puede contagiar la ira, la hostilidad, donde cada respuesta, cada ataque genera más violencia y enemistad, en lugar de ir a su resolución y pacificación. En algunos ámbitos físicos, y te digo más, Víctor, incluso virtuales, ocurre que se vive así, como en un nido de víboras, ¿no? Entonces es cuando el ambiente se hace irrespirable. Por eso cuando ocurren estas cosas, urgen ciertos distanciamientos porque así no caeremos en la tentación de responder de la misma o parecida forma y podremos evitar que la agresión violenta forme parte de nosotros. ¿Quién puede decir, Víctor, que no ha experimentado este ambiente de nido de serpientes y no se ha visto afectada de esta negatividad en el mismo?
Europa, por supuesto que no, Javi. Con todo lo que está ocurriendo, es un auténtico nido de serpientes. El gas, la alianza AUKUS, la OTAN, de la que muchos políticos franceses quieren que Francia abandone, el Brexit y todos los problemas que sigue arrastrando, que parecen que llegarán hasta el infinito. Y es interesante, Javi, que estamos en un programa que se llama Octavo Mandamiento, porque algunos encuentran la justificación de la frase nido de víboras en Génesis 3 en la Biblia, que es cuando la serpiente induce a Eva primero y esta a Adán a comer el fruto prohibido. Es decir, estamos hablando de la tentación, la traición a Dios y a la fe, símbolo de todo mal. Y claro, Javi, cuando dices que en un nido de serpientes el ambiente se hace irrespirable, por lo que urgen ciertos distanciamientos, porque de lo contrario se puede caer en la tentación de responder de la misma o parecida forma. Bueno, ahí se nos planta de frente todo lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Que lo intentan disfrazar, echándole la culpa a Rusia por el elevado precio del gas, cosa que no es así, o que la OTAN expulsen a 8 diplomáticos rusos cuando lo que más desearía después de la traición de la AUKUS es echar a todos los diplomáticos estadounidenses, pero eso no es posible.
Es verdad, Víctor. Dicho de otra forma, Europa no está reaccionando de forma madura frente a esta hostilidad de Estados Unidos o las hostilidades que ahora les presenta el Reino Unido. Bueno, por lo menos parece que a Francia le queda algo de dignidad. Ha decidido aumentar la presión en las peligrosas tensiones que se han suscitado después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea Y ahora amenaza con reducir sus exportaciones de electricidad a las Islas del Canal y al propio territorio británico si Londres no acepta otorgar licencias a los pescadores franceses que faenan en sus aguas. No es ningún secreto que las relaciones del Reino Unido con sus antiguos socios de la Unión Europea empiezan a ser cada vez más difíciles, sobre todo desde que las consecuencias de la separación se dejan sentir en la vida cotidiana de los británicos, con el desabastecimiento y la falta de mano de obra. En este sentido, Londres está pensando en dejar de aplicar el protocolo irlandés, lo que tendría consecuencias dramáticas en la isla de Irlanda, y aún falta por cerrar la negociación con la Comisión Europea sobre el estatus de Gibraltar, lo que a su vez puede desembocar en un callejón sin salida para la frontera de la colonia británica. La realidad es que nos faltan escollos para que la situación empeore, ¿no, Víctor?
Sí, Javi. Además, si te parece bien, te propongo que expliquemos qué es el protocolo irlandés al que acabas de citar. Este mecanismo para evitar la necesidad de una frontera física con aduana entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte es, con diferencia, el asunto más complejo de todos los que envenenan las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Los británicos sostienen que la Unión Europea es demasiado estricta en la aplicación de los controles en las mercancías que entran en Irlanda del Norte desde el resto del Reino Unido. Y para los más extremistas partidarios del Brexit, es inaceptable siquiera que haya controles para las mercancías que circulan dentro de un mismo país. El ministro del Brexit, David Frost, ya ha reconocido que contempla invocar el artículo 16 que prevé el cese unilateral de esos controles, lo que desencadenaría una crisis grave con Bruselas.
Entonces, Víctor, llegamos al tema de la pesca. Este ha sido un aspecto vital para Francia, que amenazó con vetar el acuerdo comercial con el Reino Unido en su conjunto si no se garantizaba el acceso de sus pescadores a las aguas que tradicionalmente han compartido con los de las islas bajo soberanía británica en el canal. Bruselas ha dicho siempre que si no se permite el acceso a los pescadores europeos, las capturas no serán autorizadas a ser comercializadas en el mercado comunitario, que es su destino tradicional, puesto que los británicos no consumen esas especies. Se aplazó el problema hasta 2026, pero los británicos se resisten a conceder licencias a todos los pescadores franceses.
Y luego está Gibraltar. Ese tema peleagudo para España, ¿no, Javi? La semana pasada se aprobó el mandato negociador con el que la Comisión Europea va a tratar de llegar a un acuerdo para definir la situación de Gibraltar, que no está afectado por las condiciones del tratado de divorcio ni las del acuerdo comercial que rige las actuales relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. La Comisión es la que manejará las negociaciones y se ha comprometido a no aceptar ningún acuerdo que no sea satisfactorio para España. Lo que se ha propuesto es que Gibraltar se considere parte del territorio Schengen, lo que implicaría que no hubiera frontera en la línea, pero a cambio España debería controlar todas las entradas de pasajeros en la colonia británica, algo que no parecen dispuestos a aceptar. Londres ha dicho que se prepara para un escenario sin acuerdo.
Entonces, Víctor, entre tantos líos de la Unión Europea, llegamos al momento Balcanes, con la reunión de esta semana de los 27 en Eslovenia con los 6 aspirantes a ingresar al club, es decir, Serbia, Montenegro, Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Albania y Kosovo, que se ha saldado sin ningún apetito por nuevas adhesiones, pero con el miedo, cuando no, Víctor, a que el portazo los eche en manos de Rusia, China o Turquía. En mayo de 2018, en la última cumbre presencial entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y los vecinos de los Balcanes, el mensaje fue muy claro. Mano tendida, pero puerta cerrada. Buenas palabras, buenos deseos, promesas de cooperación económica y buena proximidad, pero ninguna esperanza sobre una futura nueva ampliación a corto plazo. El mensaje ahora, 3 años y medio después, es todavía más claro. La puerta, por si hiciera falta, tiene 7 candados. La situación no lleva a engaños. La ampliación de 2004-2007 fue un hito en muchos aspectos, pero hay un grupo importante de socios veteranos que cree que fue un error, que si se pudiera volver en el tiempo probablemente daría marcha atrás, y que ha escarmentado tanto que no quiere volver a oír de adhesiones, Víctor.
Y en ese sentido, Javi, los problemas con Hungría y Polonia son el ejemplo más claro, pero no el único. Corrupción, crisis migratoria, tensiones no superadas, populismo, muertes de periodistas, etcétera, etcétera. Por eso, en muy poco tiempo el clima ha cambiado completamente. En 2003 hubo una promesa. En el año 2018, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, imaginaba la unión de Serbia y Montenegro tan pronto como 2025, si se producían las reformas necesarias y se solucionaban las disputas fronterizas. Sus palabras, una mezcla de deseo y de lobby, no pudieron estar más alejadas de la realidad. Ahora, no se habla de amor, sino como mucho de matrimonios de conveniencia. No hay muchos que crean que los vecinos pueden encajar bien en la unión, sino que temen que si la negativa es demasiado clara, acabarán escuchando otros cantos de sirena. Si la Unión Europea no está en la región, no hay ninguna duda de que otros se darán prisa para llenar el vacío. Avisó este martes el griego Mitsotakis, pensando en Rusia, Turquía y China.
La presidencia eslovena, Víctor, que ha organizado la cumbre, intentó forzar un documento de conclusiones que fijara en torno a 2030, la fecha en la que los países más avanzados, siempre que hayan hecho sus deberes, puedan aspirar a la adhesión. El rechazo fue muy claro y el cabreo profundo. Lo que veníamos diciendo, Víctor, un nido de serpientes en toda regla.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
México se encuentra en difícil equilibrio entre preservar la relación con Estados Unidos y diversificar sus socios, una estrategia en la que tiene que tener mucho cuidado. Así lo opina el doctor Humberto Morales Moreno, destacado académico mexicano entrevistado en el recientemente celebrado foro internacional Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante, historia y modernidad.
Yo lo que creo es que México está jugando a una estrategia justamente de equilibrios. Es decir, está buscando contrapesos en una relación bilateral que tiene con Estados Unidos, bueno, y trilateral con Canadá, tratando un poco de fortalecer un liderazgo que México dejó abandonado muchos años, muchas décadas, con América Latina. Sobre todo porque México enfrenta un fenómeno migratorio internacional muy fuerte de población centroamericana y sudamericana y del Caribe y de Asia y de África, que están migrando vía México para entrar a los Estados Unidos. O sea, eso es una realidad. México se está volviendo un país puente de migraciones internacionales, de gente que viene huyendo de miles de broncas, de conflictos en muchas partes del mundo y que quieren llegar al sueño americano. Entonces México necesita equilibrio porque la negociación bilateral con Estados Unidos en materia migratoria ha sido muy compleja, muy, muy compleja. Y por esa razón México quiere convertirse en un interlocutor confiable para el tema migratorio y para el tema de relaciones comerciales entre América Latina y los Estados Unidos. Trata de ser una especie de puente, ¿no? Y en ese contexto, México tiene que cuidar con mucho cuidado, tiene que tener mucho cuidado en su geopolítica internacional, sobre todo el caso de Rusia, porque con Rusia México ha incrementado su cifra de negocios. Y obviamente el tema de la transición energética, que es el tema que me trajo aquí, es un tema para futuro estratégico para México porque somos un país productor de petróleo y gas. Pero obviamente con la descarbonización y los acuerdos de París, México tiene también el compromiso de iniciar su proceso de descarbonización, igual que los Estados Unidos. Lo que implica mirar a las energías limpias, geotermia, fotovoltaica, energía solar, pero también energía nuclear. México tiene una central nuclear, pero por razones geoestratégicas es una central fuertemente vigilada por la Comisión de Energía Atómica en los Estados Unidos. México quiere ampliar su red de geotermia y de energía nuclear como una estrategia de expansión de energías limpias, aparte de la energía hidroeléctrica y solar. Pero esto implica negociar con socios que no siempre están en el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y uno de esos socios externos es Rusia, precisamente, ¿no? Rusia es un abastecedor de componentes electrónicos para aviación, fabricación de aviones, también para cierta tecnología militar, y por supuesto ha habido diálogos con Rusia en materia de energía nuclear. Entonces, evidentemente México trata de conservar una relación con Rusia cada vez mayor en el plano económico, cultural, pero también geopolítico. No hay que olvidar que la vacuna Sputnik también se negoció con Rusia la posibilidad de que México pudiera reproducir la vacuna en territorio mexicano para México y para América del Sur, cosa que se está haciendo. Entonces, ¿qué significa esto? Que México juega un papel de puente, trata de acercar más su relación con Rusia, pero al mismo tiempo tiene que mantener el equilibrio porque es un socio estratégico de Norteamérica. Como ustedes saben, lo que yo le llamo la danza de las vacunas ha provocado una extraña nueva guerra fría a nivel internacional. Eso es evidente, ¿no? Está clarísimo que hay una nueva guerra fría y México lo que quiere es jugar un papel diplomático de puente y de alianzas en las que México trata de no pelear con nadie, por un lado, y por otro lado, hacer entender al mundo geopolítico que una guerra de las vacunas no nos va a llevar a ningún lado y que lo que hay que privilegiar es la cooperación. Hay que privilegiar salvaguardar la vida en el planeta. Yo creo que ese es un discurso que México está manejando muy fuerte el día de hoy y por eso la necesidad de estos equilibrios.
Muy explícito, muchísimas gracias. ¿Cuándo se ha dicho sobre la necesidad para México de tener cuidado en este juego, si diríamos, en este mantener equilibrio? ¿Se se refiere a que si comete algún error, si avanza demasiado, que eso puede provocar alguna reacción bastante fuerte por parte de Estados Unidos?
Es lógico, porque México tiene un acuerdo comercial estratégico que tiene cláusulas de un panel o de varios paneles en el que México tiene que cumplir ciertas reglas de operación en cuanto a los acuerdos comerciales. Por lo tanto, esto restringe a México en materia de componentes, exportaciones e importaciones con cualquier otro territorio del mundo. Y eso es algo que México tiene que cuidar, porque si tú firmas un contrato en el cual vas a comerciar cosas estratégicas, pues no lo puedes romper, ¿no? Esa es una cuestión. Eso no quiere decir que la soberanía mexicana esté limitada en términos generales, pero sí quiere decir que México es parte de una sociedad que es el proyecto del hemisferio norte. México está en el hemisferio norte geopolíticamente hablando, no estamos en el hemisferio de América Latina. Estamos en el hemisferio norte, eso hay que entenderlo. O sea, México es el puente norte para América Latina, pero nosotros trabajamos y jugamos en la cancha de Norteamérica, de Canadá y Estados Unidos. No jugamos en la cancha de Sudamérica. Lo que México quiere hacer a través de la CELAC, a través del acercamiento con el CARICOM, los países del Caribe, el caso de Cuba, es acercar a América Latina a través de convenios económicos y sociales, como el problema regulatorio de la migración, con Estados Unidos, como un interlocutor válido para la región, y decirle a Estados Unidos, a ver, con América Latina tenemos que jugar en varias etapas, ¿no? No puede ser una relación de que soy tu amigo y me pegas abajo, porque pues no vamos a llegar a ningún lado, y eso es lo que ha estado pasando. Estados Unidos trata de hacer acuerdos con México en materia migratoria, pero no le interesa hacer acuerdos migratorios con Centroamérica, entonces es la locura, porque Centroamérica tiene una frontera muy conflictiva, todo mundo cruza la frontera mexicana y los americanos no hacen nada, ninguna política estratégica de contención en América Central. Entonces no se puede jugar así, ¿no? La idea es ordenar el juego, ¿no? Poner reglas del juego que convengan a la región, no solamente a México con Estados Unidos. Es el caso de Cuba igual. Es decir, con Cuba el bloqueo contra Cuba ha sido una cosa terrible, ¿no? Y México está abogando para que se levante ese bloqueo, porque es inaceptable que tengas a la isla de Cuba, que es estratégica para México y también para Estados Unidos, en una situación de crisis total, en una pandemia brutal, con una estrategia política de hace 50, 60 años. Eso no puede ser.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, no podrá asistir a una indagatoria como acusado de espionaje ilegal, debido a que participará en un programa sobre liderazgo académico en una cátedra de economía en Estados Unidos. Según comunicaron desde el partido PRO, centro-derecha, en una carta enviada al juez a cargo de la causa. Según los medios locales, el expresidente viajó a Estados Unidos para dar clases y permanecerá fuera del país hasta fines de octubre. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ironizó sobre las supuestas razones que llevaron al exmandatario Mauricio Macri a faltar a una declaración indagatoria de la justicia por la causa de espionaje ilegal. La verdad, no sé si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por si burla a la justicia, escribió Cristina Fernández en su cuenta de Twitter. La expresidenta publicó además un recorte de un artículo periodístico que informa que el ex jefe de Estado aceptó una invitación para participar en 2022 de un programa de liderazgo académico en una cátedra de economía. A quienes no están al tanto del caso, explicaremos que Macri fue llamado a indagatoria el viernes de la semana pasada como acusado de ser el máximo responsable de las supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la Agencia Federal de Inteligencia contra familiares y allegados de los tripulantes del submarino Ara San Juan, hundido en 2017 durante su mandato. De acuerdo a la investigación en curso, la inteligencia ilegal estuvo dirigida a monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno. Además de Cristina Fernández, otros usuarios de Twitter también reaccionaron al caso de burla de Macri de la justicia argentina. Yo me remito a la estadística histórica. Macri nunca se presentó a un llamado a indagatoria en la primera fecha, constató Gabriel Morini. ¿Qué es la impunidad?, se pregunta Natalia Salvi y contesta, elegir ir o no a una indagatoria. El usuario Matías publicó en su cuenta de Twitter un video que fijó un fragmento de diálogo de Macri con un periodista.
Me gustaría enseñar, volver a enseñar en la facultad.
¿Y a
volver?
¿Clase de qué?
¿Qué sé yo? De lo que pueda, de lo que me acepten.
Otra tragedia escolar. Macri dará clases en Estados Unidos, resumió el usuario de Twitter Marcelo Kibuldi.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El interés es enorme. Es lo que constata Tatiana Yevgrafova, directora del Centro Cultural Iberoamericano de Moscú, ante una afluencia cada vez más significativa del público ruso a sus numerosas actividades destinadas a promover los idiomas y las culturas de esta inmensa región. El centro, adjunto a la Biblioteca de Literatura Extranjera, apareció hace 2 años ofreciendo un sinnúmero de actividades, todo de manera gratis, en estrecha colaboración con entidades como embajadas iberoamericanas. Tatiana Yevgrafova nos atendió en el recientemente celebrado Foro Internacional Rusia e Iberoamérica en el Mundo Globalizante, Historia y Modernidad.
Ahora el centro ya tiene 2 años y siendo una parte de la Biblioteca de Literatura Extranjera da el acceso a nuestros lectores, a los moscovitos y a los lectores a distancia, el acceso a la literatura en español y en portugués, en papel y en formato digital. Y además el centro organiza muchísimos eventos dedicados a las culturas iberoamericanas, es decir, clases de español y de portugués, conferencias, charlas, lanzamientos de libros, exposiciones, proyecciones de películas, conciertos y mucho más. Y para organizar todo esto colaboramos con todas las embajadas iberoamericanas, con las comunidades de estudiantes latinoamericanos presentes en Moscú, con editoriales, con academias de idiomas, con profesores, con nativos, pues con todos. Y ya puedo decir que mucha gente tiene el interés por nuestra actividad y participa, y la pandemia también nos dio nuevas posibilidades porque ya tenemos público en otras regiones de Rusia. Es muy importante para nosotros porque nuestra biblioteca es una biblioteca federal, entonces tiene que apoyar a otras regiones de Rusia, y ahora la gente de Siberia, de San Petersburgo, del sur, etcétera, puede participar en nuestras actividades a distancia, puede prestar libros digitales, puede tener el acceso a portales científicos, etcétera. Entonces, tratamos de hacer todo para promover las culturas de los países de habla española y portuguesa y promover la literatura y el conocimiento general.
Yo creo que es interesante que ustedes sí que pueden medir, digamos, el nivel del interés en Rusia, de la demanda en Rusia por lo que es Iberoamérica, por lo que es su cultura. ¿Qué es lo que ustedes están registrando, ¿no?, en ese sentido?
Pues el interés es enorme, yo diría, porque para nosotros, para los rusos, Iberoamérica tiene una imagen muy, muy positiva, la gente muy abierta, la naturaleza, la arquitectura, toda la cultura en general es riquísima, es una fusión de diferentes culturas. Y sí que a la gente le gusta conocer, le gusta descubrir a Iberoamérica.
Por lo que yo alcanzo a seguir, ustedes incluso han llegado a tener acuerdos con algunas embajadas iberoamericanas, ¿no? Y tienen, de hecho, relaciones muy estrechas.
Sí, eso es. Ya firmamos varios acuerdos de cooperación con diferentes embajadas iberoamericanas y también, lo que es importante para nuestros lectores, muchas embajadas hicieron donaciones de libros en su idioma. Y la gente ya puede prestar estos libros, trabajar con ellos, y son colecciones muy diferentes. Por ejemplo, la Embajada de Uruguay preparó una colección muy, muy importante y valiosa, porque diferentes instituciones de Montevideo contribuyeron a esa donación. Y ya tenemos donaciones de Uruguay, de Bolivia, de Ecuador, Guatemala, Paraguay, del Instituto Cervantes, de Brasil y otros, y de Cuba, entonces muchos. Y la biblioteca en general tiene casi 60.000 libros en español. Pues es una colección importante porque la biblioteca ya tiene 100 años este año, pues ya un centenario de nuestra existencia. Siempre ha sido un lugar de comunicación intercultural, un lugar de diálogo, de conocimiento. La gente venía y viene a la biblioteca de literatura extranjera para conocer el mundo.
También quisiera preguntarle lo siguiente, porque yo creo que lo que también confirma sus palabras sobre el auge, ¿no?, del interés por su cultura de Iberoamérica y por otros aspectos, ¿no? Es que realmente hay varios centros, de hecho, que están trabajando en el mismo centro. Por ejemplo, ustedes, hay Instituto Cervantes, hay otras entidades. Yo quisiera preguntarle, ¿ustedes interactúan, digamos, entre sí o son como rivales?
No somos rivales porque, primeramente, somos diferentes. Por ejemplo, Instituto Cervantes es una institución española. Y nosotros es un centro de culturas iberoamericanas. Promovemos todas las culturas de habla española y de habla portuguesa. Y el Instituto Cervantes, por ejemplo, no promueve el idioma portugués, porque pues ya tenemos el Instituto Camões, pero en Moscú no hay, pues el instituto está representado por una persona y no por una institución. Además, el Instituto Cervantes organiza aulas de español. Y nosotros organizamos diferentes charlas, conferencias, colaborando con diferentes profesoras, academias de idiomas, etc. Y para nosotros es muy importante promover América Latina. Tenemos el Instituto de América Latina, pero el instituto es una organización científica y tiene otro enfoque, tiene otras funciones, otros objetivos. Y nosotros, siendo una biblioteca, un centro cultural, ya tenemos esta posición única. Porque también, por ejemplo, tenemos clubes iberoamericanos estudiantiles, pero también tienen otros objetivos para entonces formar a los estudiantes de una universidad. Y nosotros somos una organización pública, reunimos todos. Y lo que también es importante es nuestra parte lusófona. Entonces, la parte de la promoción de las culturas de habla portuguesa. Aunque nuestro centro sea iberoamericano, nosotros tratamos de promover todos los países donde se habla español. Por ejemplo, sabemos que en África hay países donde se habla español, Guinea Ecuatorial, y muchos países de habla portuguesa, Mozambique, Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, São Tomé y Príncipe. También hay países en Asia donde se habla portugués, como en la provincia de Macao en China, por ejemplo, Goa en India. Entonces ya se ve la diferencia.
Y por formato del programa sería la última pregunta. También me parece eso interesante, porque en Rusia sí que hay interés, incluso interés creciente por esta región. Y desde ahí, ¿qué es lo que tenemos? Es decir, ¿En qué medida para ellos Rusia es algo interesante, algo que quieran conocer, no?
Pienso que también la gente de otros países, de los países de América Latina, de Iberoamérica, sí que tiene el interés por Rusia cuando se encuentra con un ruso, cuando conoce a alguien. Y ya durante la pandemia tuvimos varias posibilidades de colaborar con la gente de Iberoamérica a distancia y intervinieron con mucho gusto. Para ellos fue como una experiencia interesante e importante. Entonces, sí, a mí me parece que es, hay que continuar, hay que colaborar, escribir a diferentes instituciones. Por ejemplo, para nosotros, en nuestro caso, son bibliotecas nacionales latinoamericanas, por ejemplo. Hay que desarrollar esos lazos y pues hay que empezar. Para empezar hay que empezar. Y yo puedo decir que la actitud es muy positiva. Y pues creo que tenemos varias posibilidades y muchas perspectivas para Rusia en general.
Tatiana, y para concluir, quisiera preguntarle para la gente que quiere conocer a ustedes más, ¿no? ¿Dónde encontrar más información sobre el centro?
Tenemos el sitio de la Biblioteca de Literatura Extranjera, donde publicamos todos los anuncios, donde tenemos nuestro catálogo de libros, etc. Y también tenemos páginas en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, Contacte. Tenemos nuestro canal YouTube, donde publicamos las grabaciones de nuestras actividades. Entonces pueden buscarnos, escribir Centro Cultural Iberoamericano, pues ya está. Y lo que es importante, la participación en las actividades es gratis y el préstamo de libros es gratis también.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde España, Carlos Uriarte Sánchez, uno de los participantes del recientemente celebrado Foro Internacional Rusia e Iberoamérica en el Mundo Globalizante, Historia y Modernidad, resaltó la importancia del evento para restablecer la cooperación internacional en las circunstancias de la pandemia del COVID-19. Carlos Uriarte Sánchez, un paso al frente.
Estamos en un momento ya saliendo de la pandemia y, por tanto, es un momento de que cooperemos todos, tanto españoles como resto de Iberoamérica, porque España también es Iberoamérica, igual que Portugal y Andorra. Entonces, bueno, es el momento de que colaboremos todas las naciones hermanas de Iberoamérica, pues con una agenda positiva de cooperación, igual que cada 2 años habitualmente se llevan a cabo las cumbres iberoamericanas, pues que se sigan llevando a cabo verdaderamente con una agenda que tenga un contenido y que sea positivo para que a ambos lados del Atlántico nuestros países y nuestras sociedades crezcan y se desarrollen en un espíritu de cooperación y de respeto mutuo. Y es ahí donde decía que también, por supuesto, Rusia pues podría también cooperar con Iberoamérica, como es el motivo de este foro, precisamente, ¿no? Este foro se llama Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante. El mundo globalizante actual es el mundo pospandemia. Y es por lo que es tan importante que del 4 al 6 de octubre, en estos días, los que participamos en este foro organizado por la Universidad Estatal de San Petersburgo, este quinto foro internacional, Rusia e Iberoamérica en el mundo en globalización, historia y modernidad, este foro del mundo en globalización es también del mundo pospandemia y, por tanto, es muy importante que discutamos, que dialoguemos sobre los distintos procesos sociopolíticos y económicos de América Latina, su historia y cultura, y también teniendo en cuenta sus lazos con Rusia.
Desde Perú, el periodista Jaime Herrera abordó el tema de los cambios en el gabinete del presidente Pedro Castillo antes de los nombramientos oficiales del nuevo gabinete. Jaime Herrera, un paso al frente.
Ya habían voces de que había una ruptura entre Pedro Castillo y el partido político que lo llevó al poder, que es Perú Libre, y que tiene un ala de izquierda extrema, y que es justamente la que había puesto a Guido Bellido en ese cargo importante del gobierno, y a otros, inclusive miembros del Congreso de la República, que actualmente son ministros de Estado. En efecto, esta ruptura, sumada al reclamo de una serie de sectores, como por ejemplo el empresarial o el político de derecha, que le estaban exigiendo y condicionando al presidente Pedro Castillo lo saque del camino y pueda poner una persona mucho más dialogante. Recordemos que Guido Bellido durante los últimos tiempos había enfrentado directamente al sector empresarial, advirtiendo, por ejemplo, que iba a renegociar algunos de los contratos que ellos tienen, como por ejemplo la explotación del gas de Camisea o por ejemplo la explotación petrolera en algunos yacimientos de la selva, algo que en realidad tanto al sector empresarial como a algunas bancadas del Parlamento no le cayó muy bien.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
En esta ocasión les invitamos a Ciudad de Guatemala, que estos días acoge la Semana Mundial del Espacio Centroamérica y el Caribe 2021. La segunda edición de la Semana Mundial del Espacio, que se celebra del 4 al 10 de octubre, reunió en la sede del Parlamento Centroamericano, Parlacen, a diputados de este organismo legislativo, el embajador de Rusia en Guatemala, Vladimir Vinokurov, el presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, el coronel Liduvino Bielman, el candidato a cosmonauta por Centroamérica y el Caribe, el guatemalteco Vinicio Montoya de León, políticos, empresarios, entre otras personalidades. La presidenta de la Junta Directiva del Parlacen, Fanny Salinas, inauguró la Semana Mundial del Espacio con su palabra de bienvenida.
En mi calidad de presidenta del Parlamento Centroamericano, me es grato saludarlos y agradecerles por su presencia en la inauguración de las actividades que desarrollaremos a lo largo de esta semana, la cual es la Semana Mundial del Espacio. La Organización de las Naciones Unidas emitió con fecha 6 de diciembre del año 1999, en la que declara la Semana Mundial del Espacio, dedicando la semana correspondiente entre el 4 al 10 de octubre de cada año, para celebrar internacionalmente las contribuciones de la ciencia y las tecnologías espaciales para mejorar las condiciones humanas, la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Asimismo, se estableció que el tema para el año 2021 de la Semana Mundial del Espacio es la mujer en el espacio. Con este tema se pretende crear una mayor conciencia sobre la diversidad de género en el sector espacial, además, identificar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres al ingresar a las carreras relacionadas con el espacio y hacer contribuciones a los debates sobre cómo superar estos desafíos. Espacio para las Mujeres es un proyecto de la Oficina de las Naciones Unidas de Asuntos del Espacio Ultraterrestre. Debemos de garantizar que los beneficios del espacio lleguen a las mujeres y a las niñas. Estas deben desempeñar un papel activo en pro de la igualdad en la ciencia, la tecnología, la innovación y la exploración espacial. Un total de 508 seres humanos han estado en el espacio desde el memorable 12 de abril de 1961, en el que Yuri Gagarin orbitó la Tierra por primera vez, y en este año conmemoramos los 60 años de ese grandioso acontecimiento. En nuestro tiempo, una buena parte de la actividad humana está vinculada al espacio. La velocidad de nuestras comunicaciones se debe a los satélites, la información meteorológica básica para la agricultura, los experimentos realizados en las estaciones espaciales significan avances para la ciencia, los telescopios en órbita nos están enseñando cada día cosas nuevas acerca de la formación del universo y de nuestros propios orígenes como planeta. Como Parlamento Centroamericano, estamos avanzando en este tema con los amigos de la Federación de Rusia, por lo que hemos emitido una resolución muy importante sobre educación espacial en Centroamérica y República Dominicana. Recientemente, aprobamos la resolución para promover al candidato a cosmonauta centroamericano y del Caribe al programa de protocolos de investigación de espacio ultraterrestre denominado Misión Espacial Centroamericana y del Caribe, la cual pretende que se declare al señor Edgar Vinicio Montoya de León como candidato a cosmonauta centroamericano y del Caribe. quien es un ciudadano centroamericano de origen guatemalteco, con el fin de que represente a la región centroamericana y del Caribe ante Roscosmos y otras entidades de la Federación de Rusia en temas relacionados con el espacio ultraterrestre. Como centroamericana, sueño con que algún día en nuestra región tengamos una educación espacial de calidad, una agencia centroamericana que se dedique al tema espacial. Es por eso que hoy deseo todo el éxito para este importante evento y que juntos podamos lograr un gran avance en los temas espaciales para que los ciudadanos centroamericanos cada día nos involucremos más en esta temática que es futuro en el mundo. Como sociedad, no podemos despegar nuestra vista del espacio. Debemos educarnos sobre el espacio y aprender de él para poner más firmes los pies sobre la Tierra. En un evento del año pasado se habló de la necesidad de educación espacial. Ahora me siento sumamente feliz porque en este año lo estamos haciendo una realidad al inaugurar las actividades de la Semana Espacial en el Parlacen. Quiero recordar especialmente a Valentina Tereshkova, la primera mujer en viajar al espacio, asumiendo el reto que solo hombres habían completado, piloteando complicadas naves y saliendo victoriosa de la prueba. Y así como Valentina Tereshkova le abrió las sendas del cosmos a más y más mujeres para que viajen y trabajen en temas espaciales, pronto veremos a centroamericanas y caribeñas como cosmonautas y más mujeres ocupando escaños en el Parlacén, en otras latitudes políticas, y por qué no, las primeras magistraturas de nuestros estados. En nombre del Parlamento Centroamericano, agradezco la cooperación de la Federación de Rusia en esta materia vital para Centroamérica y el Caribe. Para que entremos con energía en el conocimiento del espacio, doy la bienvenida a todos y todas en las actividades de la Semana Espacial y estoy segura que será una semana muy productiva y aprenderemos cosas inimaginables.
Los participantes de la Semana Mundial del Espacio en Guatemala recibieron un mensaje de felicitación desde la Estación Espacial Internacional. Los cosmonautas rusos Piotr Dubrov y Oleg Novitsky les desearon éxitos en la promoción del tema espacial en sus respectivos países. Apreciamos mucho vuestro interés por la problemática espacial y esperamos que esto sirva de instrumento de acercamiento entre nuestros países para el bien de desarrollo de la cooperación científica y técnica, dijeron los cosmonautas rusos desde la órbita. El presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, el coronel Liduvino Bielman, se mostró convencido en su palabra que Centroamérica y el Caribe tendrán a su cosmonauta que abrirá una nueva era para la región.
La Agencia Espacial del Paraguay, una institución de la Presidencia de la República del Paraguay, conteste, satisfecho, celebra este paso importante de Centroamérica y el Caribe. Quiero ser breve y contarme, mira Vinicio, amigo de Paraguay, de la Agencia Espacial, ¿qué fiesta te está dando? Una fiesta para usted como persona, como profesional, para su familia, para la sociedad científica de Centroamérica y el Caribe. Realmente estamos contentos y saludos cordiales para ustedes de la Agencia Espacial del Paraguay, usted que ya estuvo aquí en Asunción dando conferencias, realmente se merece y este es el mayor logro. Y deseo a usted que en breve esté en el espacio exterior. Estoy seguro que va a ser eso.
Como siempre, ha sido muy emotiva la intervención del candidato a cosmonauta por Centroamérica y el Caribe, el doctor guatemalteco Vinicio Montoya de León. Su condición de candidato oficial a cosmonauta fue aprobada por una resolución del Parlacén el pasado 29 de septiembre.
Recibo esta nominación en medio de una pandemia que nos recuerda que respirar no es un derecho, sino un privilegio. Un agradecimiento especial a los integrantes de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano por ese apoyo que nos han dado desde el primer momento. Un profundo agradecimiento a todos los honorables diputados de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, quienes por amplia mayoría nos otorgaron un voto de confianza para representar a la región por medio de Misión Espacial Centroamérica y el Caribe, haciendo hoy un formal compromiso de honrar y no defraudar esa confianza. Justo agradecimiento a nuestros amigos de la Federación de Rusia, entre quienes destacan el embajador Alexander Koholikov, otro indispensable amigo y aliado en lograr que el programa espacial regional se expanda. Asimismo, a Nikolai Fralov, otro apreciado amigo ruso, quien junto a la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia nos ayudan técnicamente en este programa, al que se ha sumado el apoyo de Tatiana Mashkova, de CNCEPLA, Sergei Samburov de la Fundación Cosmonáutica Konstantin Tsiolkovsky, la de los cosmonautas rusos Yuri Usachov y Mikhail Kornienko, Fedor Yorchikhin de Roscosmos, entre otros, todos importantes asesores de este emprendimiento. Gracias también a la compañera de lucha en lograr este proyecto, Larisa Plashinda, esperando que junto al nuevo embajador, señor Vladimir Vinakurov, y otros funcionarios rusos locales, concretemos pronto esos proyectos en que se ha puesto tanto esfuerzo y tanto empeño. No puedo dejar de agradecer a todos los integrantes de Misión Espacial Centroamérica y el Caribe, quienes con la fe puesta en la meta, ad honorem, trabajan ahora y a deshora en alcanzarla. Y finalmente, y no por ello menos importante, gracias a mis amigos de la Agencia Espacial del Paraguay, con quienes nos une la amistad y el amor por el cosmos. Y quien escucha esto dirá, esta es una interminable lista de agradecimientos, pero sucede que yo solamente soy la cara visible de un proyecto, pero para alcanzarlo vamos a tener que trabajar en conjunto. Va a ser el fruto de un esfuerzo conjunto, unidos bajo un lema que le hemos puesto, unitum in ar infinitum, que significa unidos en pos del infinito, que seguramente dejará pavimentado el camino para los otros y las otras que vienen en atrás. Algunos de los cuales no vamos a conocer, pero vamos a dejar esas semillas, y por eso tomo el compromiso desde ya de ser el primero, pero no querer ser el último. El compromiso de trabajar para que haya una segunda, un segundo candidato, una tercera, un cuarto, y así sucesivamente hasta que todos los países de la región tengan un ciudadano que haya alcanzado el espacio. Así es que no quiero tomarles más su tiempo. Sigamos trabajando. Sigamos creyendo, sigamos avanzando con la fe puesta en Dios y con la vista puesta en el infinito que un día esperamos alcanzar. Que Dios los bendiga a todos.
La jornada inaugural de la Semana Mundial del Espacio en Centroamérica y el Caribe culminó con la inauguración en la sede del Parlacén, en Ciudad de Guatemala, de un busto al primer cosmonauta del mundo, el ruso Yuri Gagarin, obra del escultor Leonov. La ceremonia estuvo precedida por la palabra del nuevo embajador de Rusia en Guatemala, Vladimir Vinokurov, quien deseó toda clase de éxitos al evento y se mostró seguro en las perspectivas promisorias de desarrollo de las relaciones entre Rusia y los países de la región. La presidenta del Parlacén, Fanny Salinas, consultada por Octavo Mandamiento, así definió la importancia de la instalación del busto de Yuri Gagarin en la sede del Parlamento Regional.
Hemos logrado lo que es tener un busto en la institución del Parlacén de Yuri Gagarin, ¿verdad? Nosotros hemos logrado hacer esta conmemoración, ya que Yuri en el año 1961 pues fue la primera persona que logró orbitar en el espacio, fuera de este planeta Tierra. Así que para nosotros también es un día de festejo.
Fanny Salinas también dio su apreciación a la celebración de la Semana Mundial del Espacio de Centroamérica y el Caribe, que por segunda vez consecutiva acoge Guatemala.
No es la primera vez que llevamos a cabo este programa, este es el segundo año, así que muy contentos de poder lograr llevar a cabo junto con el apoyo de la Federación de Rusia lo que es la Semana Espacial Centroamericana y del Caribe.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
El caos energético sigue apoderándose de Europa. Y no solo por los precios de las subastas en el mercado del gas, sino también por las consecuencias que pueda acarrear al respecto el conflicto entre Argelia y Marruecos. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Es verdad, y si no, veamos un artículo de la persona con quien voy a hablar ahora, de este economista, me ha motivado a conversar con él para hablar sobre esta situación. El título del artículo es El gas argelino y las tensiones con Marruecos, tormenta en la frontera sur. Esa tormenta en la frontera sur es la frontera sur de Europa, y me imagino que más precisamente España, él ya nos lo confirmará, y las tensiones tienen que ver con los enfrentamientos que hay ahí entre Argelia y Marruecos, donde también está por el medio Francia, ¿no? Y donde, por ejemplo, Ha ocurrido que Argelia ha dejado de enviar gas a través de Marruecos hacia España y solo utiliza, digamos, el gasoducto submarino que tiene, que conecta con España directamente. ¿Qué tal, José? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos bien, perfectamente.
¿Qué está pasando en el norte de África y en el sur de Europa, José?
Bueno, pues lo que está pasando es que el movimiento que inició Donald Trump en su momento de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, pues está provocando toda una especie de efecto dominó que está generando nuevas tensiones fronterizas con la frontera sur de Europa, que es la frontera española en África, e incluso poniendo en peligro, poniendo en riesgo la seguridad energética del Estado español en los próximos meses, cuando venza el contrato, el 31 de octubre venza el contrato que tiene Argelia con Marruecos para trasladar el gas argelino hacia España por el oleoducto, por el gasoducto GME, que implica gran parte, el 25% del gas que recibe España en estos momentos.
José, el problema ahí, digamos que se enfrenta mayoritariamente España, que tiene mucho abasto de gas de parte de esos países, ¿no?
Sí, cerca del 45% del gas que recibe España proviene directamente de Argelia. Proviene básicamente por dos gasoductos. Uno es el GME, que atraviesa el territorio marroquí y que es el que probablemente dejará de bombear gas inmediatamente en cuanto... está ya en una situación de dejar de bombear gas por las tensiones entre Argelia y Marruecos, pero es que además Argelia quiere dar por terminado el contrato a partir del 31 de octubre. Y por ahí pasa el 25% del gas. El resto del gas pasa por otro gasoducto que va submarino en dirección directamente desde Argelia a Almería, a España. Y básicamente hay una dependencia enorme del mercado gasístico español con respecto a Argelia. Y el problema fundamental es que, pues bueno, ese efecto rebote, ese efecto dominó que ha generado la intervención de Donald Trump, pues lo que hizo la intervención de Donald Trump al reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental fue malentonar al gobierno marroquí, que a partir de entonces empezó a intentar forzar al resto de países, al conjunto de países de la Unión Europea, a reconocer esa soberanía marroquí sobre el Sahara, incumpliendo las resoluciones que hay al respecto por parte de la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué provocó esto? Pues todo el inicio de toda una serie de tensiones que además se ven agravadas por el hecho de que España, en un momento determinado, admite que en su territorio para ser tratado la COVID-19 al dirigente del Frente Polisario, Gali. Entonces, en estas circunstancias, lo que se produce es una intervención del gobierno marroquí abriendo las playas de Ceuta y Melilla y permitiendo la entrada de 10.000 migrantes en territorio español. Y a partir de ahí también un aumento de los conflictos con Alemania, con Francia y un aumento también enorme de la tensión con Argelia, ¿no? Entonces, en este marco de la tensión con Argelia, en la que, entre otras cosas, se ha sabido que Marruecos estaba utilizando el servicio o la herramienta de espionaje Pegasus, desarrollada por empresas israelíes, estaba utilizándola para espiar a cerca de 6.000 teléfonos en Argelia, entre ellos pues dirigentes políticos, militares, empresariales, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo Argelia acusa también a Marruecos de estar financiando y ayudando de diversas maneras a la oposición argelina, tanto a grupos islamistas como a los independentistas de la Cabilia, como incluso al propio Jirak, el movimiento de protesta que en los últimos años pues había tomado las calles argelinas, ¿no? En estas circunstancias Argelia se siente atacada, se siente agredida, ha visto también como su protegido, que es el Frente Polisario, ha tenido que reiniciar las actividades militares porque se ha quedado también aislado tras este movimiento de Donald Trump. Y entonces lo que hace Argelia básicamente es empezar a mover tropas en la frontera, empezar las tensiones con Marruecos y tomar esta decisión de no renovar ese proceso, de no renovar ese contrato que implicaba el gasoducto que pasa por Marruecos y que dirige el gas argelino en dirección a España, a la península ibérica.
En cambio, José, España se ha decidido que el culpable de todo esto, ¿no?, de la falta de gas que pueda haber, no solo en España, sino en Europa, no tiene nada que ver con las acciones de Donald Trump, no tiene nada que ver con lo que está pasando entre Argelia y Marruecos, sino que es la culpa de Rusia, ¿no? Recordemos que en septiembre la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, declaró: «Es posible que el señor Putin abra el grifo del gas natural y caiga el precio, pero esto es imprevisible», cuando en realidad lo que ocurre es que Rusia está abasteciendo de acuerdo a los contratos, ¿no?, a Europa, lo que tiene firmado, y por otro lado también está esa timba, ¿no?, que hay en Holanda sobre el gas natural, que ha rebasado los $1,900 por cada 1,000 metros cúbicos este miércoles, ¿no? Estamos hablando del TTF, el Title Transfer Facility, ese hub neerlandés de gas. Y ya lo dijo Putin en su momento, ¿no? Cuando tuvo un encuentro con Lukashenko en septiembre, él dijo: sobre el terreno, ahora en el mercado libre de Europa, el gas se cotiza a $650 por 1,000 metros cúbicos. Pero estos chicos listos en la última composición de la Comisión Europea propusieron precios de mercado para el gas. Aquí está el resultado. Aquellos que acordaron celebrar contratos a largo plazo con nosotros en Europa ahora solo pueden frotarse las manos y regocijarse. De lo contrario, tendrían que pagar 650, que era en aquel momento, que ahora son más de $1,900 por 1,000 metros cúbicos, y Gazprom vende a $220 a la propia Alemania. En cualquier caso, fue algo bastante reciente. A Alemania, a Serbia, a Hungría, por citar algunos países, ¿no? ¿Cómo es que España le echa la culpa a Rusia cuando en realidad no tiene nada que ver?
Bueno, pues porque realmente lo que hay también es un intento por parte, sobre todo, de los servicios secretos norteamericanos, de que Rusia tenga la culpa de todo, ¿no? Y en este sentido, gran parte de los medios de comunicación occidentales y de la Europa occidental, fundamentalmente también los españoles, pues tienen la costumbre de echarle la culpa básicamente de todo a Rusia. Rusia sirve el 30% del gas que consume la Unión Europea. Y bueno, pues Rusia tiene ahora mismo una situación en la que se da un contexto determinado. En ese contexto es un contexto de recuperación económica tras el gran parón de la pandemia y un contexto en el que, por lo tanto, hay una gran demanda de energía. En este momento, pues lo que encontramos es que China, los países asiáticos, tienen también una gran demanda de energía y también están en una situación en la que se encuentran frente a una contradicción, que es la misma contradicción que tiene la Unión Europea. El inicio del proceso de descarbonización, el inicio del proceso de transición ecológica, implica sustituir el consumo de gas, el consumo de combustibles fósiles, por energías renovables. Y esto implica, por supuesto, en ese proceso de hacer esa sustitución, pues fenómenos, contradicciones, bloqueos, límites, etcétera, ¿no? En estos momentos lo que encontramos es, por un lado, un aumento de la demanda por la recuperación económica, por otro lado, un estrechamiento de la oferta también por ese proceso de transición ecológica que se ha iniciado. Claro, en esas circunstancias, pues Rusia, ¿qué hace? Pues vende el precio de mercado y se lo vende fundamentalmente al mejor postor, a quien más le ofrece por ello. Y al mismo tiempo lo que hace también es hacerle ver a los gobiernos europeos que ese seguidismo absoluto y sin sentido de las tesis norteamericanas en todo lo que tiene que ver con Rusia, pues lo único que le genera son contradicciones y problemas con un vecino cercano con el que podría tener unas relaciones mucho mejores, ¿no? Yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales, que la Unión Europea en este tema en concreto no actúa en base a sus propios intereses, no tiene una visión autónoma y soberana de sus propios intereses, sino que lo que hace es un seguidismo de los intereses de otros, ¿no? Y en este sentido, pues no sé, es como si yo tuviera que, por la amistad que tengo con alguien que vive en otra ciudad, reñir o mantener una mala relación con mi compañero de la escalera del piso donde vivo, que es el que me puede ayudar, pues guardándome las plantas cuando me voy o dándome sal cuando la necesito, etcétera, etcétera. Es decir, el llevarse mal con los vecinos no tiene ningún sentido, sobre todo si no es por tus propios intereses, pues no es por una contradicción o un bloqueo que tú mismo tengas, ¿no? Y estos son los resultados de ese tipo de políticas. El problema fundamental del mercado de la energía en la Unión Europea es que, en primer lugar, se han generado una serie de mercados que son fundamentalmente especulativos y oligopolistas al mismo tiempo, es decir, son mercados en los que intervienen, por ejemplo, el español, fundamentalmente las grandes empresas del IBEX 35, un número muy limitado de empresas, de grandes empresas, que han establecido la regulación del mercado eléctrico exactamente como a ellos les interesa. Y en ese sentido, lo mismo ha pasado, por ejemplo, con toda la regulación de los derechos de emisión de CO2 y demás, donde se están viendo la intervención de fondos de inversión internacionales realizando prácticas especulativas. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el tema de las renovables. Toda la expansión de las renovables se está haciendo de tal manera que también se están generando burbujas infladas fundamentalmente por la intervención de esos grandes fondos que realizan operaciones especulativas, compran las licencias en las subastas para luego posteriormente revenderlas, llevar a cabo realmente el desarrollo de las plantas solares o fotovoltaicas, etcétera, ¿no?
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y hasta aquí hemos llegado con esta edición número 114 de Octavo Mandamiento. ¿Quiénes les hemos acompañado?
Desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.